Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, sean bienvenidos a un nuevo programa de Historias Encantadas. Les saluda Diego León, ya listo para presentarles historias, mitos, cuentos y leyendas de diferentes partes del mundo y de sus culturas. Saludamos a las personas que nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también para quienes nos escuchan a través de nuestra página de internet por medio de la Liga Electrónica udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy iniciaremos con una historia que es de la región norte de Jalisco, la cual se titula El Espinazo del Diablo. El Espinazo del Diablo. Se cuenta que en los primeros años del siglo XX, en una noche cualquiera, sin mencionar fecha, la luna iluminaba con su máximo esplendor y la visibilidad era perfecta. Cabalgaba Cirilo Ríos y con otros señores iban al Salitre de Guadalupe, hoy Villa Guerrero, Jalisco, al rancho El Romerillo. Habían pasado la mesa de la guacamaya y era cerca de medianoche. Uno de ellos, sin buscar nada en especial, miró al lado derecho del camino y con asombro, primero él y después el de sus compañeros, vieron la silueta de un hombre que cabalgaba en una bestia mular por una de las pequeñas mesetas que se encuentra en la cima del cerro conocido en esta región como el Espinazo del Diablo. Los señores no daban crédito a lo que sus ojos veían, y sin saber por qué se les erizó el pelo y un escalofrío recorrió su espina dorsal, pues sabían que lo que veían no era un hombre ni un equino de carne y hueso. Al día siguiente se corrió la noticia entre los vecinos de todo el rancho. Algunos los juzgaron de locos y otros no creían, pues conocían bien el cerro y sabían que no había modo de subir con remuda, y menos cabalgar arriba. Pero Aniceto dijo que él también había visto esa aparición y que era el espíritu del difunto don Genaro Flores, en paz descanse, que tiene algunos años de muerto, pero sigue cuidando su tesoro, que son muchas cargas de plata sellada. ¿Pero quién fue Genaro Flores? Nació en Totatiche, Jalisco, por el año de 1850. Contrajo matrimonio con la agraciada Chaparrita Librada Arellano, nativa del mismo lugar. Vivieron en una casa de la actual calle Niños Héroes del mismo municipio, y en el Salitre de Guadalupe, su casa era de las más grandes de la actual calle Hidalgo y tenían propiedades en el Rancho de la Mora, y en la Leona, y en el mismo Espinazo del Diablo. Aunque traían escoltas de hasta 25 hombres, siempre hubo hombres audaces que se arriesgaban y los asaltaban, entre ellos Manuel el Chiquito, para algunos Manuel Valdés y su brazo derecho, Juan Padilla Manuel Zaragoza, que al parecer fue su asesino. Su campo de acción abarcaba todos los municipios comprendidos entre Huejuquilla el Alto y Zacatecas. Por envidias o por no estar contentos con la repartición de dinero, se mataron entre ellos y también a los guardias que cuidaban el producto de sus robos. Esto ocurrió por 1836. Se dice que hay una cueva al lado del sur del Cerro del Espinazo del Diablo, cuya entrada está bien disimulada y dentro un laberinto natural, y que ahí guardaban una cantidad de dinero considerable, aún para estos tiempos. Una vez que don Genaro Flores supo de una batida que habían dado a los bandidos y que también habían matado a los guardias, se dio la tarea de buscar al lado sur del mencionado cerro. Pasaron quizá 2 o 3 semanas sin encontrar nada. Se desesperó y empezó a decir: «Amigo, quiero dinero». A los 3 días de estar invocando, se presentó un señor bien vestido para su tiempo, que se presentó diciendo: Mi nombre es Arimón, le preguntó. ¿Qué quieres? Tienes 3 días llamándome. Don Genaro contestó que quería sacar el dinero que decían que estaba allí. Arimón le enseñó la cueva y negociaron. Cuando don Genaro vio tantísimo dinero, tuvo miedo de que la cueva no estuviera lo suficientemente oculta, y Arimón le dijo: «Si quieres, subo este dinero a la cima del cerro, y te muestro una ventanilla por la que subirás, pero solo con una bestia». Y así pues, subieron por la ventanilla. Arriba le mostró otra cueva, y allí estaba el dinero tal como lo había visto, y le dijo: «Te dejo 3 guardianes para que lo cuiden. No les tengas miedo, pues ya te conocen. Un toro blanco, un chivo no menos bravo y una pavorosa víbora». Y se despidieron. Don Genaro, contento, bajó su primera carga de dinero en su mula, la negra. Al día siguiente fue por otra. Para transportar la carga a Totatiche, camuflajeaba los bultos con carga de maíz. Pronto compró más propiedades y pronto se notó el auge de buena suerte. Dicen que la tos, el dinero y el amor no se pueden ocultar, y pronto los moradores de Totatiche comenzaron a desconfiar de tanta riqueza. Lo acusaron ante los distintos gobiernos, tanto municipales como federales. El comandante de la policía y los mismos gobiernos comenzaron a agredirlo y hostigarlo, queriendo quitarle su fortuna. Por su parte, don Genaro se cuenta que, a templar de sus nervios, se quedaba arriba en el cerro y por la noche de luna se paseaba en su mula, la negra. A la mañana siguiente, bajaba con su carga de dinero de plata. Después ideó un sistema de ayudantes para despistar al gobierno, pero la gente no calla y el gobierno siguió hostigándolo. Después quiso contratar a un joven valeroso llamado Anastasio Jara, para que él y otros amigos le sirvieran de escoltas. Decía don Genaro Flores que tenía tanto dinero como para levantarse en armas contra el gobierno si lo seguían molestando. Un día presionó tanto al joven Anastasio que éste le pidió ayuda y consejo a su papá, de también nombre Anastasio Jara, el que le contestó: «Mira, hijo, huye de don Genaro. Yo sé que ese hombre es diablero. Él nunca será lo suficientemente generoso para pagarte el riesgo que corres por cuidarlo». Contestó el hijo: «Viene hoy por mí al mediodía». Al poco rato llegó don Genaro y le preguntó al muchacho si ya estaba listo. El muchacho le contestó que no pensaba trabajar con él. Anastasio padre estaba por dentro de uno de los cuartos de la casa con la pistola cuidando a su hijo. «Hubo ofensas», decía don Genaro. «Están pobres por miedosos y pendejos». Y que no había más remedio que cintillarlo, y se bajó de la mula muy enojado tratando de golpear al muchacho. Salió el padre de Anastasio y lo balaceó. Al rugido de la pistola calibre 44, la mula se asustó, y don Genaro, herido de muerte, corrió y cruzó el arroyo donde está el puente de la carretera a Villa Guerrero. Unos metros arriba están unas tenerías, y más arriba, en el arroyo, unas señoras que estaban lavando ropa lo vieron pasar ensangrentado. Alcanzó a llegar donde actualmente está la gasolinera y allí cayó muerto. En unos instantes las mujeres escucharon un alarido, aterrador, espantoso, capaz de helarle la sangre al más valiente. Las mujeres, conociendo la fama de don Genaro, rezaron la Magnífica y comentaron: «El maligno cargó con el alma del difunto». Al día siguiente fue sepultado sin que hubiera nada que comentar. Se decía que había dejado distintos tesoros en distintas partes. Tal vez sí. Se dice que por las noches de luna llena se veía el espectro cabalgando en la cima del Espinazo del Diablo. El que Cirilo Ríos y sus compañeros hayan visto en aquella aparición. Cirilo lo tomó como una señal de que don Genaro quería hacerlos ricos e invitó a sus compañeros a que lo ayudaran a sacar esa fortuna. Uno de ellos dijo que no merecían eso. El otro algo investigó y dijo que tenía miedo. Así que el ambicioso de Cirilo invitó a otros amigos, primero a buscar la ventanilla que sabían que don Genaro bajaba con una mula cargada de dinero. Fueron varias semanas las que buscaron sin encontrar nada. Sus compañeros se desesperaron y lo dejaron. Cirilo pensó que era flojera y él solo siguió buscando, y una noche de luna creyó ver la silueta de don Genaro, que se paseaba en su mula, y debajo del cerro empezó a gritarle a don Genaro que le diera el dinero. Al día siguiente subió a la cima del cerro, y pronto descubrió lo que parecía ser una covacha, y al entrar alcanzó a ver un montón de dinero, pero fue atacado y correteado por el toro, y también por el chivo, que querían destrozarlo. La víbora se paseaba alrededor del montón de dinero, silbaba amenazadoramente. De su hocico, más que la lengua, parecía salir una llama de fuego. El pobre Cirilo, con el semblante desencajado, la miraba vidriosa y con espuma en la boca salió corriendo. Sin saber por dónde iba, y en su loca carrera, llegó a la orilla del barranco y cayó. Su cuerpo se despedazó por las diversas partes donde pegó, y se oyó una risa macabra y una voz burlona que dijo: «Estuviste cerca, pero no todos los que chiflan son arrieros». Todos estos personajes fueron reales, como usted y como yo. Se dice que tiempo después, don Genaro accedió a dar su tesoro. La condición fue que para sacarlo tenían que morir 3 personas. De los que intentaron sacarlo, se dice que por los años 30 falleció uno, y por los años 50 otro más. Pero si usted no lo sabe, el Cerro del Espinazo está a 15 kilómetros de Villa Guerrero, hacia el poniente por la carretera a Bolaños. Quizá a usted le interese ir a con don Genaro Flores a ver si lo hace rico. Le deseo que tenga suerte. Escuchamos la historia de El Espinazo del Diablo, una leyenda de la región norte de Jalisco, y la cual fue tomada de el libro Historias y Leyendas de mi Región, del autor Marino Quesada Hernández. Espero que les haya gustado, y es momento de ir a nuestro corte de estación, pero no se vaya porque regresamos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Estamos de regreso en Historias Encantadas y ahora les vamos a presentar una leyenda que nos hace llegar el documentalista, al cual le agradecemos por compartirnos estas producciones, y la leyenda es la creación del mundo según los aztecas.
Muchas culturas antiguas de todo el mundo tienen su propio mito de la creación para explicar sus orígenes y cómo surgió el universo. Pero pocos son tan vívidos o tan apocalípticos como el mito de la creación de los aztecas. Este mito se conoce como el mito de los 5 soles, en el que el mundo se crea y se destruye una y otra vez. Como sugiere el nombre dado a este mito, el mundo actual es el quinto, precedido por 4 ciclos de creación y destrucción. Si bien los aztecas creían que ahora vivimos en el quinto ciclo de creación, también creían que la destrucción sobrevendría si descuidaban su deber de alimentar al dios del sol. Yo soy el documentalista, y esto es Sacrificio y Destrucción. La creación del universo según los aztecas. Diferentes relatos. Antes de entrar en los detalles del mito azteca de la creación en sí, hay que mencionar que existen varias versiones de la historia. En algunos casos, estas diferentes versiones incluso se contradicen entre sí. Una de las razones de las múltiples versiones del mito es la forma en que se transmitió. Como el mito de la creación se transmitió originalmente de forma oral, surgieron diferentes versiones. Otra razón es que los aztecas incorporaron los dioses y mitos de los pueblos que encontraron y conquistaron, modificando aún más el mito. El mito de la creación azteca comparte similitudes con el de los mayas, que se encuentra en el Popol Vuh, su relato sagrado fundacional. Por ejemplo, ambos mitos de la creación son de naturaleza cíclica, aunque la versión maya tiene 4 en lugar de 5 ciclos. El panteón azteca. El mito azteca de la creación comienza con un par de dioses creadores conocidos colectivamente como Ometecutli, que significa dos señores en la lengua azteca del náhuatl. Ometecutli era la deidad masculina y Omecihuatl era su contraparte femenina. Los aztecas creían que Ometecutli residía en Omeyocan, que significa dos lugares o cielo doble, el 13º y más alto cielo en el sistema de las creencias de los aztecas. Por cierto, Ometecutli era la única deidad azteca que no tenía un templo dedicado a él, ni ningún culto formal en su nombre. Al parecer, los aztecas pensaron que, dado que la deidad vivía tan lejos de ellos, nunca interactuaría con ellos directamente. A pesar de la lejanía de Ometecutli, los aztecas creían que era un omnipresente dios, que estaba en cada acto ritual y en cada ritmo de la naturaleza. Según el mito azteca de la creación, Ometecutli se creó a sí mismo, tras lo cual, siendo tanto hombre como mujer, el dios tuvo 4 hijos: Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca y Xipe-Totec. Estos 4 dioses representaban, entre otras cosas, los 4 puntos cardinales: sur, este, oeste y norte respectivamente. Dioses y monstruos. Estos 4 dioses existieron durante algún tiempo, 600 años, según una versión del mito, antes de que empezaran a crear el universo. Crearon el tiempo cósmico y el mundo y todas las demás deidades. En una versión del mito, los 4 dioses crearon un monstruo marino gigante llamado Cipactli, que era parte cocodrilo y parte pez. Mientras los hijos de Ometecutli seguían creando el universo, ese gran monstruo se convirtió en una fuente de problemas. Cipactli vivía en el agua y tenía un apetito insaciable. Por una razón u otra, las creaciones de los dioses caían al agua e inevitablemente acababan siendo devoradas por Cipactli. Finalmente, los 4 dioses decidieron que ya era suficiente y entraron en guerra contra el monstruo marino. Cipactli fue arrastrado en 4 direcciones, pero se defendió violentamente. Al final, sin embargo, el feroz monstruo fue derrotado y destruido. La creación del universo. Posteriormente, los dioses utilizaron el cadáver de Cipactli para crear el universo. Los 13 cielos fueron creados sobre la cabeza del monstruo, la tierra sobre su cuerpo y los 9 inframundos a lo largo de su cola. La creación del universo a partir del cadáver de Cipactli no solo forma parte de la historia de la creación azteca, sino que también ilustra la cosmovisión azteca, que los aztecas representaban sobre todo en su arte. Los aztecas creían que el templo mayor de Tenochtitlan ocupaba el centro del universo. El mito de Cipactli indica que la tierra se encuentra entre los cielos y el inframundo. En el plano terrenal, los aztecas creían que el universo se extendía en 4 direcciones desde el templo mayor. Sin embargo, el mito de la creación azteca no termina con la muerte de Cipactli. Aunque el universo se creó a partir del cadáver del monstruo marino, todavía estaba incompleto y necesitaba una fuente de energía. Para los aztecas, esta energía era el sol. El sol, sin embargo, era una entidad tan poderosa que no podía ser creada simplemente por los dioses. En su lugar, había que hacer un sacrificio para que el sol fuese creado. Por lo tanto, Tezcatlipoca se sacrificó saltando a un fuego, creando así el primer sol, también llamado Cuatro Jaguar. Por una razón, Tezcatlipoca solo fue capaz de producir medio sol, resultando en una creación incompleta. Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Tezcatlipoca era una deidad azteca importante, cuyo nombre se traduce en espejo humeante. Se le consideraba el dios de la magia y la noche, así como la deidad de los reyes y los jóvenes guerreros. El archirrival de Tezcatlipoca era Quetzalcóatl, y una disputa entre estos dos dioses acabó con el fin de la era del primer sol. Durante este primer ciclo de creación, los dioses hicieron a los primeros humanos de ceniza. Sin embargo, estas personas eran gigantes, y los aztecas creían que solo comían bellotas. Según el mito, el primer ciclo de creación duró un total de 676 años, y llegó a su fin cuando se produjo una pelea entre Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Al parecer, este último quería sustituir al primero como sol. Como resultado de la pelea, el sol fue eliminado del cielo, lo que enfureció a Tezcatlipoca. Por ello, el dios envió a los jaguares, el animal más asociado a Tezcatlipoca, para que devorasen a los gigantes. Tras la destrucción de los gigantes, Quetzalcóatl se sacrificó saltando al fuego y convirtiéndose en el segundo sol, también llamado Cuatro Vientos. Quetzalcóatl, cuyo nombre significa serpiente emplumada, es posiblemente una de las deidades más conocidas del panteón azteca. La creación del hombre. Durante la era del segundo sol, se crearon humanos de tamaño normal. La gente de esa época subsistía a base de piñones. Y según la versión del mito, la era del segundo sol fue inicialmente pacífica. Sin embargo, con el tiempo, los humanos se corrompieron y fueron convertidos en monos por Tezcatlipoca, quizás como venganza por lo que Quetzalcóatl le había hecho. Esto enfureció a Quetzalcóatl, que envió un huracán para destruir a los monos. Según otra versión del mito, Tezcatlipoca anhelaba volver a ser el sol. Por ello, se transformó en jaguar y echó a Quetzalcóatl de su trono. En represalia, Quetzalcóatl envió inundaciones y huracanes para destruir el mundo. Algunos humanos pudieron escapar de esa destrucción trepando a la cima de los árboles, y estos supervivientes se convirtieron en monos. Al igual que el primer sol, esta era también duró 676 años. Tláloc y el tercer sol. El dios que se convirtió en el siguiente sol fue Tláloc, el dios azteca de las lluvias y la fertilidad. Este dios no era uno de los cuatro hijos de Ometecutli, pero era una deidad muy importante. No obstante, al igual que Quetzalcóatl, Tláloc era un dios adorado en toda Mesoamérica, ya que los dioses de la lluvia se encuentran en muchas culturas de esta región. Además, se cree que Tláloc es uno de los dioses mesoamericanos más antiguos, ya que sus orígenes se remontaban a los Olmecas, la primera gran civilización mesoamericana conocida. El tercer sol era conocido también como Cuatro Lluvia, y esta era estaba dominada por la lluvia. La gente de esta era comía semillas que crecían en el agua. Según una versión del mito, este mundo terminó cuando Quetzalcóatl hizo llover fuego y ceniza del cielo. Al igual que en la era anterior, hubo algunos que lograron escapar de la destrucción del mundo, y estos supervivientes se transformaron en pavos, mariposas o perros. A pesar de las súplicas del pueblo, Tláloc se negó a permitir que las lluvias cayeran. Finalmente, el furioso Tláloc hizo caer fuego, en lugar de lluvia, que envolvió la tierra en llamas y puso fin a esta era. La era del tercer sol solo duró 364 años. Calciutlicue y el cuarto sol. el cuarto sol, también conocido como Cuatro Aguas, fue creado por Calchiutlicue, la hermana de Tlaloc, y su segunda esposa, Calchiutlicue, cuyo nombre significa la de falda de jade. Era adorada como la diosa de las aguas que se acumulan en la tierra, es decir, los ríos, los lagos, los océanos, etc. Además, era la protectora de los partos y los recién nacidos. La era del cuarto sol era una época dominada por el agua y sus habitantes se alimentaban del maíz. La era del cuarto sol duró 676 años y terminó con un gran diluvio. Según el mito azteca de la creación, tanto Tezcatlipoca como Quetzalcóatl estaban celosos de Calchiutlicue y la abatieron. Cuando la diosa cayó de su trono, el cielo se abrió y la tierra se inundó. Todas las cosas fueron destruidas una vez más y la gente se transformó en peces. El quinto ciclo y los dos soles. Los aztecas creían que, tras la cuarta destrucción del mundo, los dioses se reunían en Teotihuacán para decidir quién de ellos se convertiría en el siguiente sol. Curiosamente, ninguno de los dioses quiso sacrificarse esta vez. Finalmente, el orgulloso Texistecatl se ofreció a saltar al fuego. No obstante, en el último momento, el dios dudó y no se sacrificó. En ese momento de vacilación, otro dios, el humilde Nanahuatzin, saltó a las llamas y se convirtió en el sol. Texistecatl se sintió avergonzado por su cobardía y saltó tras Nanahuatzin, convirtiéndose así en un segundo sol. La existencia de dos soles simultáneos, sin embargo, supuso un dilema para los otros dioses, ya que su energía combinada abrumaría al mundo. Resolvieron este problema lanzando un conejo a la cara de Texistecatl para atenuar la luz, lo que convirtió al dios en la luna. Según los aztecas, esta es la razón por la que hoy hay un conejo en la luna. Otro problema al que se enfrentaron los dioses fue el hecho de que Nanahuatzin era débil, por lo que el sol estaba inmóvil. Por ello, el resto de los dioses le dieron su sangre para ponerlo en movimiento. En otra versión del mito, el sol fue puesto en movimiento por Ehecatl, el dios del viento, que sopló ferozmente sobre él. La época en la que vivimos hoy. El quinto sol es conocido también como Cuatro Movimiento, y es la era en que vivimos hoy. Los aztecas creían que esta era sería destruida por un gran terremoto y su gente será devorada por monstruos del cielo. Según la creencia azteca, el sol desaparecerá si no se nutre de ofrendas de sangre y sacrificios, lo que conducirá al fin de la era actual. Por lo tanto, creían que era su deber asegurarse de que el sol fuera alimentado. El mito de la creación azteca proporciona una visión profunda de las creencias que esta civilización tenía sobre los orígenes del universo, incrustadas en el mundo que veían a su alrededor. Además, el mito nos muestra las presiones clave de su civilización, deificadas en el panteón azteca. Y, por último, los peligros que los aztecas sentían en su entorno y su preocupación por la supervivencia. Todo esto ayuda a explicar lo que les llevó a sus rituales más extremos. Por ejemplo, el sacrificio humano. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Sacrificio y Destrucción. La creación del universo según los aztecas.
escuchamos la creación del mundo según los aztecas a cargo de El Documentalista, al cual agradecemos por hacernos llegar estas producciones, y pues desafortunadamente se nos terminó el tiempo en Historias Encantadas. Recuerden que si les gustó el programa, lo pueden volver a escuchar o descargar a través de nuestra página de podcast en la liga electrónica udgtv.com/radioudg/colotlan. Entran a la sección donde dice programas, buscan Historias Encantadas y ahí podrán encontrar esta emisión y otras que hemos tenido. Estuvo con ustedes Diego León. Hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.